sinfonia. In the night you listen to my saxophonia.
Hola, estáis con Anaís. Saxofonía cada sábado a las 11 de la noche. Para los que odian al fútbol, para los que prefieren una voz de mujer, una voz gritando obscenidades insensatas sobre una pelota disputada por 22 hombres, para los y las que les gusta el sexo más que la pulsión escópica que te lleva a mirar un césped verde durante una hora y medio o más, para los que prefieren el sexo con una mujer, el sexo con un hombre, el sexo con un hombre, una mujer, un perro, para los que prefieren el sexo con un caballo, para los que prefieren un sexo con una persona divertida, despierta a las 11 de la noche y lista, para los que les gusta y prefieren ver una mujer masturbarse enfrente que ver a 11, bueno, 22 a más o menos, a veces como la final del 2006, a ver a 22 hombres disputarse, masturbarse frente a una forma redonda. Para los que les gusta compartir experiencias eróticas, ideas sobre la salud física, mental, sexual y la insalubridad completa que conlleva. Hay Sexofonía, el programa de sexo de la radio Contrabanda FM. Sexofonía cada sábado a las 11. Y se puede llamar a Anaís al 933177366 para que os cuente unas tonterías, unas cosas demasiado sensatas, unas cosas totalmente inútiles, cosas más que políticas sobre el sexo, sobre la mujer, sobre la historia del sexo y la mujer, sobre la historia de la mujer en los siglos de sexo que nos preceden. Y así seguiré con Anaïs Nin, que realmente me enamoré ya. Ahora ya lo sé. Tenía que leerlo más. Tenía que insistir que la primera no ha sido la buena lectura. Y sin duda, insisto, de su diario amoroso 1932-34 es una joya. Estoy muy feliz poder compartirla contigo. A ver si de momento te gusta esta cancioncita, bastante histórica.
che tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia. Oh che tormento, io ti invoco ogni domani. Io ti invoco ogni domani.
Mi sono alzato.
Io ti invoco ogni domani.
Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Bella ciao, los cantos del trabajo. La primera fue una versión original del canto del trabajo y de revuelta de los obreros, que ya era conocido durante el fascismo. Y la segunda versión que escucháis más con más coras, coral, más gente en coros, era la versión transformada desde el canto primero que puse y que devino el, bueno, el canto símbolo de la resistencia italiana al fascismo. Me encanta, es un disco que descubrí de Harmonia Mundi, que ya dice canciones del pueblo, de Chanson du Peuple en Italie, las canciones del pueblo en Italia. Bella ciao. Y ¿qué os quería contar? Esta semana he seguido viendo, y hasta la náusea, los anuncios de La Vanguardia, que hace realmente una cabala en contra de la supuesta escándalo de la prostitución en Barcelona y también El País, y me pareció realmente que ya perdíamos demasiado tiempo leyendo estas mierdas, que propongo ir a tu kiosquero de abajo, cogerle, vandalizarle su pilas de Vanguardia y del País, y de usarlos como papel de baño y limpiar todos los vidrios de Barcelona, que se quiere tan limpia con esto. Realmente es un asco. Y aparte que, claro, ya sé que ninguna prostituta podrá llamar nunca aquí a esta hora. Quisiera que haya un recuerdo de que aquí estamos totalmente, o sea, todos, yo creo, y bueno, la gente aquí normal, sensata, con quien hablo, y bueno, la persona que os habla cada sábado, Anaís, estoy escandalizada por este falso, esta tormenta falsa, falsamente escandalizada de los burgueses que se despiertan y han olvidado que a los 20, 17, 32, 50 años, 60 y 10 años, han visto y ha practicado sexo con una prostituta o un prostituto. Se olviden esto y de la manera que en el siglo XIX se iba de bailarinas, de prostitutas, sin que se sepa y sin que se pueda decir, pues, o que se dijera, pero de manera mucho más, digamos, seguramente más machista que hoy, pero hay de manera quizás más elegante, no sé. O sea, de manera, pensando en Maupassant, en Zola, en toda una, había a la época un pensamiento de los escritores en Francia, de los que conozca yo, que eran, claro, que veían prostitutas en su trabajo y les hizo, les regaló unos libros fantásticos como Nana de Émile Zola o Maupassant, pues varias novelas cortas. Y siempre, o sea, hablando de la labor que es, de la dificultad que es, que nada es de joie, de fille de joie. Os pasé la semana pasada a Georges Brassens, y que decía, pero ¿por qué se llaman las mujeres de alegría cuando ellas no lo sienten mucho? O sea, bueno, en fin, un recuerdo. Y un homenaje a todas las personas que tienen que prostituir su cuerpo para comer y dar a comer a sus hijos y a su familia. Muy lejos, en las peores condiciones o las mejores. En todo caso, no creo que nunca sea una manera fácil de ganar su vida, aunque se llamen las mujeres fáciles. He visto un póster que arranqué en la calle, que, bueno, ups, perdón por eso, tanto ruido en esta media penumbre en la cual estarás escuchando esto. El erotismo tiene su punto, Sex and Point 09, Barcelona, y bueno, una foto bastante llamativa de el entrepiernas de una mujer tapado por una mano suya. Y entonces, no sabía qué era, entonces me puse a su web, que está marcado, sexandpoint.com. A ver, me pongo y descubro que hay gente que conozco, hay Gocha y Lecha, y bueno, hay gente que no conozco, y quería saber si ustedes lo conocían. Estoy tomando el acento, el acento colombiano de mi amigo Luis, que acabo de ver hoy, y la verdad es que no sé cómo me pega a mí. Un homenaje a Luis, que me encanta la trance en cual me pone cada jueves a las 7 ahora. Entonces, esta manifestación de que se pasará en el forum, o sea, que tampoco me daba mucho buen rollo al principio, viendo que se pasaría ahí, pues, o sea, en general son cosas muy sonsas y conciertos los más de masa, más antipopular, digamos, y más caros. Y aquí también tenemos un tema de precio que es un poco fuerte, que son 30 euros la puta entrada a este Sex and Point 09 y anticipada por internet, gracias a Dios, 24 euros. Por eso no creo en Dios. Una conferencia, varias, dos, y otra que es una falsa conferencia, eso me divierte. Una conferencia de Joumana Haddad, nacida en Líbano en 70, y que es poetisa, periodista y editora de la primera revista erótica en el mundo árabe. Me interesaría mucho a esta persona escuchar. La revista Jasad, Cuerpo, en árabe, que de momento no ha tenido problemas con la censura, pero sí ha sido la causa de numerosas quejas y polémicas. Se vende en bolsas de plástico y con la mención para adultos en el Líbano. Más aún, las colaboradores escriben con sus propios nombres con el fin de contribuir a un verdadero cambio de las mentalidades radicales y oscurantistas. Esta visión tan abierta y transgresora sobre el erotismo encaja a la perfección con el mensaje que quiere transmitir la primera feria Sex and Point. Así porque los pasaré después el porqué de esta feria, aunque me pareció muy corta como texto, como manifiesto, pero bueno. Conferencia de Milena Ivanova, otra desconocida, nacida en Sofía, Bulgaria, y que reside en Madrid desde el 90. Su primer libro, ella no se sabe qué edad tiene, es divertido, hay gente que sí se sabe, otros que no. Su primer libro erótico, Sexperiencias, wow, qué juego de palabras, obtuvo un gran éxito internacional y fue traducido a 7 idiomas. En España, Sexperiencias fue publicado por Random House Mondadori, Tras una dilatada trayectoria profesional en el mundo empresarial, Milena Ivanova abandona su puesto de alta ejecutiva, que no se importa, para dedicarse, no, como si fuera algo, ¿sabes? Increíble. Wow, era gran ejecutiva, alta ejecutiva. Y lo dejé todo para escribir un libro erótico. Es como muy de farsa, ¿no? Parece una indicación para un libro de self-help, de autoayuda. Ha escrito varios guiones, muy americano esta manera de presentarse. Ha escrito varios guiones cinematográficos y su libro sobre los secretos de la seducción, Calla y Bésame, por favor, será publicado por el Grupo Planeta en febrero de 2010. Sin Azúcar es su última novela erótica, cuya intensa trama de traición, amor y venganza traerá muy pronto deliciosas sorpresas a los lectores. Bueno, esto no me atrae nada. Y la tercera conferencia es para reírse, es Tantra, el camino del éxtasis interior. Bueno, eso claro, es para mí, o sea, bueno, está bien, o sea, aprender a darse placer sin tocarse, pero la verdad es que prefiero tocar y prefiero, lo bien es que se hace a dos, por lo menos, pero estas tonterías, esas huevadas que tienes que discutir por conferencia para saber cómo follar, mejor hablarlo, ¿no? A ver, la programación es mejor hablarlo, quiero decir, que escuchar, ¿no? Alguien que te explica cómo se tiene que ser y te muestra los gestos. En fin, bueno, seguro para los que nunca tuvieron orgasmo, y hay muchos, que les puede servir. Entonces lo recomendaría, pero no pagando 30 euros, por favor. Búscate por loco alguien que sepa de Reiki, de Tantra, de masaje tailandés, y seguro lo disfrutas más y le das algo en intercambio. Hay muchísimos intercambios mucho más interesantes que esta mierda de dar 30 euros. Dicho, pues la programación es de una tontería. O sea, no me da nada de ganas, a ver si me dan un paso de prensa, no sé. Ah, no, eso en octubre no puedo. Pero bueno, el taller es de striptease, por ejemplo, con Lily Smith. Eso será una, espero, una transvesti, porque si no, ¿cuál es el interés si son solo mujeres que se hacen striptease? ¿Por qué los hombres no aprenderían? Luego, Gocha y Lercha, Teatro Déjà Vu, Pin-up Cabaret, bueno, suena un poco soso. La teoría de los cinco sueños eróticos, eso ya parece, suena más entretenido, es de Alessandro Di Paoli. Showman Donate Drag Queen del Cabaret, eso también. ¿Qué más hay? Acrobacía con Aro, no sé qué es Aro, ¿alguien me puede decir? Al 933177366. Fotografía, workshop de fotografía, supongo súper erótica, aprende a cogerte por arriba, por encima, y así poderte más cachonda, mientras que te miras desnuda, lamiéndote. Pues Tantra Femenino por Maite Domènech, será en catalán. Mistress Bondage con Mistress Pasia versus G.M. Ponce, José María Ponce, ¿vale? O sea, taller de sadomasoquismo y desfile de lencería. Ok, bueno, nada muy interesante. Pasamos a mi querida Anaís.
Meglio lasciare in giro un'anima fetente d'assassino che tanto sapessi già quante in giro ce ne stanno. E lo cristiano e sei salvo.
E sei salvo, e sei salvo, e sei salvo, 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 sei salvo, e sei salvo.
Sei salvo, salvo, salvo.
Primer día de la historia de padre. Oye, cualquier persona que quiera tener su canción en directo me llama y lo pide. Tan fácil como fue la semana pasada con Heroes de Patti Smith, que me ha encantado. Así que me podéis hacer descubrir también ustedes, pues, algunas cancioncitas guapas. Despertarte llámame al 933-1773-66. Anaïs Nin, 23 de junio de 1933. Primer día de la historia de padre. El rey padre llega después de superar un lumbago paralizador, pálido, sufriendo, impaciente por llegar. Parece frío y formal, pero luego me entero de que está contrariado, que teníamos que habernos encontrado en la estación formalmente. Oculta sus sentimientos. Su cara es una máscara. Salimos enseguida a dar un paseo. Habla del sistema que nos hemos construido para vivir, el nuestro, pero no hemos encontrado a nadie con quien vivir en él. Sirve para nosotros. Es un mundo en el cual estamos solos. Tenemos un modo peculiar de mirar las cosas. Según las normas comúnmente aceptadas, somos amorales. No somos sinceros como con los seres humanos, sino con nosotros mismos. Para un desarrollo interior, somos bárbaros y subliminales. Hemos vivido como bárbaros civilizados, los más bárbaros y los más sublimados. No dialogamos, nos limitamos a certificar las teorías del otro. Nuestras frases encajan, no hay palabras tangenciales, enfocados en la misma actitud. Dice, exactamente, siempre he querido ser completo, es decir, civilizado, pero también bárbaro, fuerte pero sensible. Ha conseguido este propósito más que ningún otro hombre en el mundo. Toda su vida es una obra consumada de equilibrio en la que se juntan los elementos más discordantes. Un equilibrio extraordinariamente delicado sobre el abismo más profundo. Reconozco en él al rey, al líder del mundo mental que he creado sola y en el que Henry ha triunfado por su fuerza y vivacidad y Allende por sus abstracciones. Pero las similitudes, la completa síntesis final está en padre. Veo en padre el todo, lo acabado, la plenitud creada. Estoy deslumbrada. Hemos volado con nuestros pensamientos durante una hora. En el almuerzo estuvo sobrio y doctor. De nuevo frío en la apariencia. Me di cuenta de cuánto me ha aterrorizado esta máscara. La voluntad tensa, el sentido crítico, la severidad. Como de niña sentía el oscuro terror de que este hombre nunca estaría satisfecho. Me pregunto en qué grado este sentido riguroso de mi padre ha contribuido a mi deseo constante de perfección. Me pregunto qué oscuro conocimiento de sus exigencias, de sus expectativas, me llevó a los grandes esfuerzos que he hecho. No permitió que le ayudara a deshacer las maletas. Se sentía humillado por su embaramiento. Me trató como si fuera su novia. Le dijo a María, debo ir a reunirme con mi novia. Acostumbrada a llamarme su prometida desde que con 16 años le envié una fotografía. Vi su orgullo, su vanidad y también su disgusto por encontrarse débil, enfermo, incapacitado. Y en el mismo instante en que vi estos rasgos en mi padre, los identifiqué claramente como míos. La coquetería, el miedo a la intimidad, el desordenado respeto por la ilusión. Sin embargo, no hubo un solo momento de desilusión en todos los días de su enfermedad. La soportó con gracia y dignidad. Aun cuando sentían gran dolor al moverse, se bañó, se afeitó, su cabello estaba perfumado, sus uñas inmaculadas. No insistí. Sabía que se iría rindiendo poco a poco a mi intimidad, a mis cuidados, a mi ternura. Descansó un rato, se reunió conmigo fresco, inmaculado, vestido con una acabada y sutil elegancia. Caminaba embarado, pero con la cabeza alta, burlándose de sus achaques. El personal del hotel, todo a su servicio, lo adoran, miman sus caprichos. Me llevó en su precioso automóvil y vi que el coche era para él, como para mí, un juguete que confiere la sensación de poder. Estaba orgulloso de él. Atendimos primero las cosas sin las cuales no puede vivir, ciertas galletas, Quaker Oats, para el desayuno, almíbar, etcétera, en esto su mundo está inexorablemente ordenado. Orden. Orden en los detalles. La necesidad de tener las cosas a toda costa. Todo tan lógico como parte de un vasto tejido, las galletas necesarias para la salud, todo un universo dispuesto en el cual la lucha contra la enfermedad es constante, el único defecto trágico de nosotros dos, la salud que se niega a someterse a la tiranía de nuestras aspiraciones. Vi en él una forma de ser rígida. Hay momentos en los que cedo, en los que puedo pasar sin todo. Su vida está más moldeada que la mía. Hay cosas que me gustan, como desayunar en la cama, los cigarrillos sultane, los taxis, los perfumes, pero nunca me someto a ellas. Luego en el coche padre organizó los detalles de su vida y después recorrimos la costa, deleitándonos con la luz y los colores. Nos sentamos en una roca frente al mar. Fue el momento que había imaginado y visualizado, que había decidido llevar a la realidad. Y ahí habló de sus aventuras amorosas, como yo lo hago, mezclando el placer con la creatividad, interesado en la creación mediante el amor del ser humano, jugando con las almas. Y lo miré, miré su rostro, y supe que me decía la verdad, que me hablaba como yo hablo a mi diario, que se me abría. Este yo suyo, era generoso, imaginativo, creativo, y en determinados momentos, inevitablemente falso. Abandonó a la mujer cuando ésta cesó de tener un significado porque no la amaba, como yo no amaba a Alendy ni a Achto. Por la noche, en su habitación, me cuenta su vida con madre. Es una revelación y sé que todo es verdad porque reconozco los rasgos de madre que hicieron posible una vida semejante. Estoy profundamente trastornada. Primero porque es raro descubrir la vida sexual de los propios padres. Segundo porque madre me pareció una puritana, siempre. Tan reservada, tan antipática, tan sigilosa con respecto al sexo, religión, moral, burguesía. Y ahora descubro una guerra. Una guerra sexual como la que hubo entre Lawrence y Frida, entre June y Henry, padre tratando de elevarse como artista, madre la araña, voraz, bestial, nada voluptuosa, naturalista, nada romántica, destructora de ilusiones, desasiada, sucia, sin coquetería ni gusto, llegó a quitarse la peluca delante de padre, mentir acerca de los kimonos. Lista terrible de detalles crueles, olor a sudor, olor intenso a sexo no lavado. Estas cosas torturaron a mi padre, el aristócrata, afectado además por un sentido agudo del olfato, por su pasión por los perfumes y los refinamientos. Paños de la menstruación olvidados en la mesilla de noche, ropa interior que no se cambiaba cada día. Voraz, entonces, despertada a la sexualidad hasta la exasperación por el ardor de mi padre. Y aquella noche descubrí su ardor, lo sentí, porque era capaz de poseer a mi madre varias veces al día, después del duro trabajo, después de visitar a una amante para calmar las sospechas de ella. Madre no entendió nada, no se podía razonar con ella. Era primitiva en sus celos, irritable, tiránica. Surgieron terribles discusiones entre ellos, escenas violentas en las que padre agotaba las energías que necesitaba para otros propósitos. Finalmente, para tener paz, se rindió. Leía durante las comidas para evitar las riñas. Este era un detalle que yo interpretaba como de la indiferencia hacia nosotros. Los hijos le impedían abandonar a madre. Padre tiene fuertemente arraigado el sentido español de tribu, de paternidad, de lo sagrado de la familia. No puedo escribir toda la historia de la vida de padre, tal como me la contó. Lo que quiero es describir al rey, al visionario solitario y obstinado, visionario de equilibrio, de justicia, de lógica, de trascendentalismo. De pronto una chispa de ironía y divertida ocupó el lugar de la piedad que había sentido por este matrimonio. Estábamos hablando de nuestro sentido diabólico. Le conté a padre que me había gustado estar con Henry y con Eduardo en la misma habitación del hotel, no al mismo tiempo, y le pregunté el por qué. Este simple relato le reveló todo un mundo. Sonrió. Yo lo he hecho también, dijo. Vi que lo que le había dicho repercutía en él, revelaba secretos. Un secreto, un pacto irónico de similitudes entre nosotros. Cuando lo dejé, lo besé filialmente sin los sentimientos de una hija. Súbitamente inclinó la cabeza y me besó en el cuello. Cuando iba por el pasillo hacia mi habitación, estuvo mirándome, pero no lo supe. Antes de entrar en mi habitación me volví, esperando verlo. Estaba lejos, en la oscuridad, y no lo vi. Pero él me vio cuando me giré. A la mañana siguiente no podía moverse de la cama. Estaba desesperado. Lo rodeé de alegría y ternura. Finalmente deshice sus maletas mientras me hablaba y continuó con la historia de su vida. Nos trajeron la comida a la habitación. Yo llevaba mi negligé de satén. Las horas pasaron velozmente. También hablé yo y le conté la historia de la flagelación. Cuando le dije que permanecí distanciada, observando la vulgaridad de la escena, padre se quedó atónito, como si también pulsara un resorte de su propia naturaleza. Hubo un momento en que creí que no me escuchaba. Absorto en el sueño de su descubrimiento, como a mí me pasa con la gente. Pero entonces dijo, eres la síntesis de todas las mujeres que he amado. Me miraba constantemente. Cuando eras niña, dijo, estabas maravillosamente bien hecha, formada. Tenías tal doc hombre. Me volvía loco tomando fotografías tuyas. Pasé todo el día sentada a los pies de su cama. ¿Crees en los sueños? Me preguntó. Sí. Tuve un sueño contigo que me asustó. Soñé que me masturbabas con tus dedos ensortijados y que te besaba como un amante. Por primera vez en mi vida me sentí aterrorizado. Fue después de visitarte en Louvain. Yo también he tenido un sueño contigo. No te siento como si fueras mi hija. No te siento como si fueras mi padre. ¡Qué tragedia! ¿Qué vamos a hacer con esto? Conozco a la mujer de mi vida, al ideal, y resulta que es mi hija. Ni siquiera puedo besarte como me gustaría. Estoy enamorada de mi propia hija. Todo lo que sientes lo siento yo también. Tras cada una de estas frases había un largo silencio. Un pesado silencio. Entonces lo voy a volver a decir con un largo silencio. ¿Crees en los sueños? Me preguntó. Sí. Tuve un sueño contigo que me asustó. Soñé que me masturbabas con tus dedos ensortijados y que te besaba como un amante. Por primera vez en mi vida me sentí aterrorizado. Fue después de visitarte en Louvain. Yo también he tenido un sueño contigo. No te siento como si fueras mi hija. No te siento como si fueras mi padre. ¡Qué tragedia! ¿Qué vamos a hacer con esto? Conozco a la mujer de mi vida, al ideal, y resulta que es mi hija. Ni siquiera puedo besarte como me gustaría. Estoy enamorado de mi propia hija. Todo lo que sientes, lo siento yo también. Un pesado silencio. Una gran simplicidad de frases. Ni siquiera nos movíamos. Nos mirábamos como en sueños y yo le contestaba con un raro candor, directamente. Cuando te vi en Nube 100, estaba terriblemente preocupada por ti. ¿Te diste cuenta? Estaba trastornada contigo. Trae aquí a Freud, a todos los psicoanalistas. ¿Qué pueden decir de esto? Otra larga pausa. Yo también he tenido mucho miedo, dije. No debemos permitir que este miedo nos impida actuar con la naturalidad que debe haber entre nosotros. Cuando tuve más miedo, Anaís, fue cuando me di cuenta de que eras una mujer liberada, affranchie. Ya he tenido que frenarme algunas veces. Sentía unos celos desesperados de Hugo. Padre me pidió que me acercara. Estaba echado de espaldas y no podía moverse. Déjame besar tu boca, dijo. Y me rodeó con sus brazos. Dudé. Me torturaba la complejidad de mis sentimientos. Quería su boca, pero sentía miedo, como si fuera a besar a un hermano. Tentada, al mismo tiempo asustada y deseosa, tensa. Sonrió y abrió su boca. Nos besamos. Y aquel beso desató una oleada de deseo. Yo estaba inclinada sobre su cuerpo y sentí su deseo en mi pecho, duro y palpitante. Otro beso, más terror que gozo. El gozo de algo innombrable y oscuro. Era bello, como un dios, y femenino, seductor y cincelado, duro y suave. Pasión intensa. Debemos evitar la posesión, dijo. Pero, oh, déjame besarte. Acarició mis pechos y se me endurecieron los pezones. Me resistí, dije que no, pero mis pezones se pusieron duros. Y cuando su mano me acarició, oh, qué sabias eran sus caricias, me derretí. Pero durante todo el rato una parte de mí seguía dura y aterrorizada. Mi cuerpo se entregaba a la penetración de su mano, pero resistía al placer. Me resistí a mostrar mi cuerpo. Solo desnudé mis pechos. Me sentí tímida y retraída, pero apasionadamente conmovida. Quiero gozar, gozar, decía él. Y sus caricias fueron penetrantes, sutiles, pero yo no podía y quise escapar de él. De nuevo me eché sobre él y sentí la dureza de su pene. Lo descubrió y lo acaricié con mi mano. Vi cómo se estremecía de deseo. Con una extraña violencia me levanté la negligé y me puse encima de él. Toi, Anaïs, je n'ai plus de Dieu. Extasiado su rostro y yo frenética por el deseo de unirme con él, ondulándome, acariciándolo, pegada a su cuerpo. Su espasmo fue tremendo, como todo su ser se vació por entero dentro de mí. Y mi entrega fue inmensa, con todo mi ser, solo con aquel rincón de miedo que me impedía el supremo espasmo. Entonces quise dejarlo. Todavía, en alguna región de mi ser, una repugnancia. Y él temió mi reacción. Quise echar a correr, dejarlo, pero lo vi tan vulnerable. Había algo terrible, impulsivo, al verlo ahí, tendido de espaldas, crucificado y sin embargo tan poderoso. Y recordé que en todos mis amores hubo siempre un rechazo que yo temía tanto. No podía herirlo con mi huida. No, no después de tantos años del dolor causado por mi último rechazo. Pero en este momento, después de la pasión, tenía que por lo menos retirarme a mi habitación, quedarme sola. Me sentía envenenada por esta unión. No podía gozar de su esplendor, de su magnificencia. Un sentido de culpa pesaba sobre mi alegría y continuaba pesando, pero no podía revelárselo. Era libre, apasionadamente libre, con más años y más coraje que yo. Aprendería de él, sería por fin humilde y aprendería algo de mi padre. ¡Wow! Vaya. Es que cogí, te juro, lo cogí al azar este pasaje y es el pasaje clave de todo el libro y de toda su vida, claro. ¡Wow! Me fui a mi cuarto, envenenada. Soplaba incesante el mistral, seco y cálido. Así llevaba días desde que llegué. Destrozaba mis nervios. No pensé en nada. Me sentía dividida. Esa división me mataba. La lucha por sentir la alegría, una alegría inalcanzable. La irrealidad opresiva. De nuevo la vida retrocediendo, eludiéndome. Tenía al hombre que amaba en mis pensamientos. Lo tenía en mis brazos, en mi cuerpo. Tenía la esencia de su sangre dentro de mi cuerpo. El hombre que busqué por todo el mundo, que marcó mi niñez y me perseguía. Había amado fragmentos de él en otros hombres, la brillantez en John, la compasión en Allende, las abstracciones en Artaud, la fuerza creativa y el dinamismo en Henry, y el todo estaba ahí, tan bello de cara y cuerpo, tan ardiente con una mayor fuerza, todo unificado, sintetizado, más brillante, más abstracto, con mayor fuerza y sensualidad. Este amor de hombre, por las semejanzas entre nosotros, por la relación de sangre, atrofiaba mi alegría. Y de este modo, la vida hacía conmigo su viejo truco de disolución, de pérdida de lo palpable, de lo normal. Soplaba el viento mistral y se destruían las formas y los sabores. El esperma era un veneno, un amor que era veneno. Cuando a la mañana siguiente le dije que quería huir, que sentía mis frenos, mis dudas, dijo con sencillez: no puedes hacerlo. Debes ser más fuerte que eso. Debes tener valor. Estamos viviendo algo tremendo, fantástico, único. Y si me resisto, te seduciré, dijo sonriendo. ¿No te arrepientes de nada? De nada. Anoche fue la fiesta de San Juan. Una bella noche para nuestra unión. Quemamos todos nuestros prejuicios. Nos inflamamos con una pasión nueva. Nunca, nunca sentí algo tan absoluto. ¿Cómo me di a ti por entero? Ahora descubro que todos mis demás momentos amorosos estaban incompletos. Eran un juego. Anoche supe lo que es el amor. Vertí todo mi ser dentro de ti. Me pareció todo demasiado maravilloso para destruirlo. Es que esta mujer es un pedazo de mujer. Es que realmente...
Sono la campanella che ne c'ho.
Passamos otro día en su habitación. Se movía con dificultad y dolor, pero se afeitó y se bañó. Se sentó en un sillón y me leyó su manuscrito sobre opiniones y esbozos musicales. Intercaladas había notas autobiográficas y poesías, poemas románticos. El libro en su conjunto era romántico, idealista, no tan musculoso y dinámico como su propia vida. La obra maestra es su vida. Por la noche, caricias. Me pidió que me desnudara y me tendiera a su lado. Su flexibilidad acariciadora y la mía, las sensaciones que nos recorrían desde la cabeza a los pies, las vibraciones de todo tipo, miles de vibraciones nuevas, una nueva unión, delicadezas al unísono, sutilezas, exaltaciones, conciencia agudizada, percepción y tentáculos. Una alegría extendida en círculos amplios. Para mí, una alegría sin clímax a causa de aquella retención profunda e interna. Y a pesar de faltar el clímax, reveladora de por su misma ausencia de la intensidad que podemos llevar él y yo al halo, a los rayos y al arco iris de un clímax. Nos sentamos y charlamos hasta las 2 o las 3. Qué tragedia que te haya encontrado y no pueda casarme contigo. Era él quien se ocupaba de hechizarme. Era él quien hablaba, quien se mostraba anhelante, quien desplegaba todas sus seducciones. Y era yo la cortejada magníficamente. «Qué bien que sea yo quien te corteje», dijo. «Siempre me han buscado y cortejado las mujeres. Yo me he limitado a ser galante con ellas». Historias interminables sobre mujeres, hazañas, enseñándome al mismo tiempo las últimas experiencias amatorias, los juegos, las sutilezas, las caricias nuevas. Hubo momentos en que tuve la sensación de que era realmente Don Juan, un Don Juan que había poseído a más de 1000 mujeres, que yo estaba a su lado aprendiendo de él. Mientras alababa mi gran talento, se asombraba de mi sensibilidad amorosa y de lo maravillosamente que sabía sintonizar con él y responderle, asombrado por la dulzura de mi miel. Caminas como una cortesana de Grecia. Parece como si ofrecieras tu sexo cuando andas. Cuando atravesé el oscuro pasillo hacia mi habitación, con un pañuelo entre mis rodillas, porque su esperma es superabundante, soplaba el mistral y sentí un velo que me separaba de la vida, de la alegría. Todo esto se había desarrollado como debía, gloriosamente, pero sin la última chispa de alegría, porque en ciertos momentos fue el amante desconocido. El español encantador, experto en seducciones, amante enamorado de su mente, de su espíritu, de su alma, mientras que en otros momentos fue demasiado íntimo, demasiado parecido a mí, con los mismos retraimientos de miedo y falta de confianza, el mismo survoltage, la misma sensibilidad exacerbada. Y lo que me causó temor fueron algunas observaciones. Me gustaría sustituir a tus otros amantes. Sé que podría hacerlo si tuviera 40 años y en lugar de 54. En unos pocos años, quizá, ya no habrá más Riquette y entonces me abandonarás. Me resultó insoportable su inseguridad en él, en León, el rey de la selva, el hombre más viril que he conocido. Porque estaba asombrada de haber encontrado una fuerza sensual mayor que la de Henry y verlo todo el día en estado de erección con su riquet, su pene tan duro, tan ágil, tan intenso. La noche siguiente me se sintió más libre para moverse y se puso encima. Fue una orgía y me penetró 3 o 4 veces sin pausas, sin retirarse. sus nuevas fuerzas, nuevo deseo y nuevo triunfo se sucedían como oleadas. Me sumergí en el placer sin clímax, velado y difuso, en la bruma de las caricias y languideces, en la excitación continuada, experimentando por fin la pasión por este hombre, una pasión fundada en el respeto y la admiración. Dejé de preocuparme por alcanzar mi propio placer. Me entregué a conseguir el suyo. Le dije que habían sido las noches más bellas de mi vida, y cuando se lo dije, vi que deseaba saber ardientemente qué así había sido. Derramé amor, adoración y pericia, y la cuarta noche fue de nuevo diferente. No quiso creer en el exceso, en el agotamiento. Quería mantener la exaltación elevada. Le hablé del cuadro de Lot y sus hijas. Dijo, todavía eres una niña. Pero recordé lo que dijo la primera noche, je n'ai plus de Dieu, he perdido a Dios. Amainó el mistral. Nos reímos del gasto en pañuelos. Nos reímos de las palabras obscenas que le enseñé en inglés. Empezó una larga perrata, fantaseando y haciendo juegos de palabras sobre lo que le diría a madre. Tu m'as pris souvent, mais tu ne savais pas comment me prendre. Anaïs sait, je voudrais l'épouser. Me has tomado a menudo, pero no sabías cómo tomarme. Anaïs sabe, me gustaría casarme con ella. Es en español, en el original. Ya, es interesante esto. Sí, le hablaba en español entonces. Nos reímos de las caras que algunos pondrían si se enteraran. Gracias a su fuerza de voluntad fue mejorando. El primer día en que pudo bajar para almorzar se vistió a la perfección. Y con su piel de alabastro, sus ropas, su grácil figura, tiene manos y pies pequeños. Y su sombrero flexible parecía tan grandioso, tan aristocrático, tan irreal, como un grande de España, como un rey. Caminando despacio bajo el sol tropical, me enseñó la vida de los insectos, los nombres de los pájaros y las diferencias de sus cantos, de tal modo que el mundo se llenó de nuevos sonidos. Y ahora, a donde quiera que vaya, no puedo oír los trinos de las golondrinas sin acordarme de él, de su andar y de su cara iluminada por el sol, le roi soleil. Una vez nos sentamos bajo el sol llameante, solos en el jardín. Se sentó delante de mí. Observó que una de mis medias estaba arrugada. La estiré y me ajusté la liga. El espectáculo lo estremeció. Me mostró su pene, tenso. Me pidió que me levantara el vestido. Lo obedecí y empecé a ondularme, moviéndome como si esperara que me alcanzara. Cuando ya no pudimos resistir más la excitación, fuimos a su habitación, me tiró sobre la cama y me tomó por detrás. «¡Qué pícara!», dijo. «Tan pícara como su padre». ¿A quién te pareces, pequeño diablo? A mí no. Una noche paseamos por la terraza a la luz de la luna. Parecía como si tuviera 25 años como Joaquín. Hasta tu altura es la que había soñado, dijo. Siempre quise una mujer que tuviera sus ojos al nivel de los míos. Y hete aquí alta, soberana, un sol. Eres un sol. No solo me igualas de altura e idea, sino que a veces me superas. Una igual. He encontrado a mi pareja. Y luego, un equilibrio tan sutil, podríamos romperlo fácilmente. Nuestro equilibrio pende del hilo más sutil. Tanto más maravilloso si podemos mantenerlo. Busca la luz, la claridad. Sé cada vez más latina. Cuando el sirviente trajo el correo y padre vio que había cartas para mí, dijo, ¿también voy a tener celos de tus cartas? Última noche, no quiso que fuéramos a su habitación. Nos quedamos y hablamos con la gente. Cuando estuvimos en la cama, desnudos, juntos, empezó a sollozar. Me emocioné. Estaba perpleja. Nunca nada me cogió tan de sorpresa. ¿Él? él llorando porque íbamos a separarnos, diciendo, ahora me ves tan débil como una mujer. Otro hombre, el hombre sensible y sentimental, y yo envuelta en el sudario de la irrealidad, me di perfecta cuenta de que en el amor siempre hay uno que da y otro que recibe. Y qué incómoda y extraña me siento cuando recibo. Violenta, sí, era él quien daba, dándose a sí mismo. No pude dormir. Me sentía falta de generosidad. Había sido él quien había llorado. Me desperté temprano. Corrí a su habitación, sentía las agudas punzadas del remordimiento. Estaba desconcertada de que fuera yo la que se iba, aunque él a solas entendería por qué. Miedo a la desilusión, miedo a mi decaimiento físico, a ser menos bella, ser menos de lo que él esperaba. Siempre la huida de la experiencia más valiosa en un determinado momento. Trop plein. Como él, que quiere que todos los éxtasis permanezcan en suspenso, nunca saciados de amor, miedo a saciarse. Siento que nuestra éxtasis ha estado calculado perfectamente en el tiempo y que, como él ha sido tanto para mí, también él necesita un descanso. Para llevar a cabo mi huida, que también significaba cumplir mi palabra con Henry, tuve que mentir infinitamente a todos, una red de mentiras. Padre tenía que creer que volvía a París, Hugo entendería que no podía volver por razones de salud, pero si decía que volvía a París tendría que visitar a la esposa de padre, por eso le dije que me iba a Londres con la familia de Hugo. Hugo debía pensar que me iba a las montañas, pero Henry me esperaba en Aviñón. Nunca aborrecí mentir tanto. Estaba aprisionada a la vez por todos mis engaños. No quería que mi padre supiera que me iba con Henry después de haber estado con él durante 9 días. No quería que Henry supiera que no deseaba reunirme con él. Cuando mi padre desapareció de la estación, me sentí invadida por una gran tristeza y frialdad. Me senté inerte, obsesionada por los recuerdos. Asfixia, humor plomizo, tumulto, nerviosismo, caos. Dejo al hombre que temía amar, amor contra natura. A partir de ese momento, la realidad se hundió en el mar. Viví en sueños. Iba al encuentro de un hombre a quien amaba humanamente, amor natural. Necesitaba claridad, totalidad y definición, pero me eludían. Durante 5 horas pensé en mi padre, amour. Desenfocada. Aturdida. Vemos la semana próxima, hablamos, os escucho. Muchos besos.
In the morning I'm your Desdemonia, afternoon you sing my sinfonia, in the night you listen to my saxophonia.
Contrabanda FM, ràdio lliure no comercial i autogestionada.